Y 1, y 2, y 3, y 4, ya estamos grabando de vuelta.
Damas y caballeros, bienvenidos al nuevo episodio, temporada, capítulo,
¡el 1!
Consumo problemático. Buenas noches.
Hola.
¿Con quién estamos reunidos esta noche?
Con los destapadores de lata, no, no.
Corre, Pérez. Tú.
¿Sí? Fito Páez. Lo voy a hacer de nuevo, ¿saben, no?
Soltar amarras en un barco de papel.
Sí,
para volver.
El derecho a abrazo.
Bueno, siguiendo la línea de lo desagradable, yo soy la hija no reconocida del Pino Sosa.
Muy bien.
Claro. Para concursar en la categoría de podcast. Consumo
problemático.
Problemático.
Bueno, está, murga.
Está polémico.
Falta.
Falta
un redoblante.
Vino el gato morgada y dijo que tenemos que hablar
de
murga.
No, ¿cómo va a decir gato morgada eso si lo acaban de echar de la mierda de la expo?
¿En serio?
No sabía yo.
No.
Bueno, vamos a hacer un breve resumen, un te lo resumo así nomás de carnaval para John.
Sí, yo me animo. Mirá, parece ser que el gato Morgade tenía, mandó unos audios, no sé a quién, pero que estaban en posesión de Ariel Pinocho Sosa. Acá hagan pip pip. ¿Tá? Porque a esa persona sí le tengo miedo.
Enemigos poderosos, este, y jodido.
Y parece ser que Ariel Pinocho Sosa tenía en sus manos los audios en los que el gato Morgade salpicaba de caca y barro a figuras vinculadas a el carnaval y al gobierno y a la intendencia.
Nice.
Este, principalmente atacó a figuras como Daniel Martínez en una clara contienda política en un año electoral como el que se viene, y también al director de no sé qué cosa de la intendencia, de qué área de la intendencia de cultura y no sé qué historia que está con el carnaval. Y le dio palo a una al cachete Sper, y bueno, se metió con todo el mundo, parece ser, en los audios que sí, tiene Ariel Pinocho Sosa. Miedo. Y supuestamente Ariel tenía estos audios en posesión hace como un mes atrás. Y no encontró como el momento justo para largarlo y lo largó ahora. Este, y bueno, se generó toda una polémica que terminó con la destitución de Jorge el Gato Morgade, ¿no? Un ser del horror. Que para los que no conocen, es el fundador junto con Antonio Senardo y otro cuatro de copa de la Reina de la Pista. Y que este año supuestamente iba a volver y no volvió.
Porque, bueno, no
dio el caché, ¿no? Este, y bueno, la verdad que, como veníamos diciendo, se puso polémico el carnaval, que ya venía de una polémica anterior, que es la polémica de
Andy Villa.
Bueno, Andy Villa.
¿No es la polémica del negrito que no le
da tanto caso tambor? No. La cuestión viene así, mirá. La primera polémica que surgió fue la de los muchachos de Doña Bastarda, la murga de Doña Bastarda, que parece ser que agarraron la... Alejandro Valle agarró la guitarra y no la soltó hasta que terminó el espectáculo.
Le dijeron que no, sí, que no podía tener la guitarra demasiado.
Eso se sumó a que hicieron una actuación de 45 minutos con el minuto de prórroga correspondiente y se pasaron de tiempo. Y le iban a descontar 12 puntos hasta que alguien buchoneó, campañó o saltó y llamó a la gente del jurado y le dijo que...
Bueno, miren que hay que sacarle más puntos.
Claro, hubo alguien que estuvo tocando la guitarra más de 15 minutos. En una regla de carnaval, obviamente esas reglas ignotas que aparecen de un momento para el otro. Y esto me remonta a la década del 2000. Cuando a Julio Julián, lo saben bien,
¿Cuánta información?
Cuando a Julio Julián le pasó lo mismo en una prueba de admisión porque tocó mucho la guitarra. Y bueno, a ellos le pasó lo mismo, era una regla ignota, desconocida, que la gente de la Bastarda dice que no estaba publicada en el reglamento. Sí, que no.
Estaría escrita del otro color de
la murga. La murga en el Facebook subió el reglamento de carnaval que ellos tenían y ponen en la publicación que ellos hicieron, ponen, casualidad. Luego que nos sancionaron, el reglamento de carnaval fue modificado en la página de la intendencia. Y justo estaba ese tema de lo de la guitarra.
La intendencia contestó que en el reglamento que estaba subido anteriormente, esa regla en realidad aparecía en un anexo que la mula debería haber leído. Yo creo que este temita de la sanción aparece como esa varita mágica que aparece en todos los carnavales.
Claro, porque si no, si...
cuando hay que bombear un espectáculo, pero en otra situación, el status quo.
En otra situación te comes la sanción, sí, y la aceptás. Pero sabiendo cómo es el carnaval uruguayo, sabes que no es así.
Es turbio. Y de todas formas, cuando vimos la actuación, después, sabiendo la sanción y prestamos atención, es llamativo cómo se cuelga Balbi la guitarra y no la suelta en todo el espectáculo. O sea, a partir de la canción que la, él mismo compuso para la murga.
En la retirada está tocando la guitarra él.
Pero arranca desde la canción que él hace en la despedida y está toda la despedida con la guitarra en mano.
Claro.
Para mí fue un error del momento, que no estaba pensado. Creo que el espectáculo no preveía que el tipo tocara la guitarra siempre. Creo que fue una cosa como que la tomó al momento de hacer la canción y pintó y quedó. Y de hecho hay momentos en los que el director está usando la guitarra para pasar tono, para en la retirada, y Balbi sigue con la guitarra colgada como un accesorio.
Había dos guitarras, sí.
Yo lo que creo que si hubiera estado tan presente esa regla, hubieran cuidado tendrían cuidado con ese tipo de cosas. Creo que lo que sucede en el Teatro de Verano con Doña Bastarda es claramente un desconocimiento de ese artículo de la reglamentación de carnaval. Ahora, el desconocimiento
no exime de cumplimiento,
¿no? Bueno, y ahí está toda la primera disputa del carnaval, porque a Doña Bastarda le clavaron 72 puntos. Son 70 puntos y los 12 del tiempo que se pasaron.
Sí, son 80 y pico son.
Sí.
Voy a proponer un ejercicio para testear el conocimiento que tenemos del carnaval 2019 de este año. Después de la mecha de la guitarra de la bastarda, ¿cuál es la segunda mecha más utilizada en el carnaval?
Soltar la guitarra.
Después de eso.
Espero
de antes, bien, sí.
Nico.
Perdón, no había entendido. A mí lo que me pasó, claro, que yo a Doña Bastarda la vi enseguida que estuvo. Entonces, claro, vi ya ellos mismos hacen la cacha del pelo de Aldo Martín.
Vagando por la calle, mirando la gente pasar.
Gente pasar.
El extraño del pelo largo, sin preocupaciones.
La cacha. Que después Aldo Martínez se la devuelve. En la parodia.
Ah,
la,
esa maravilla.
Porque en la primera parodia que hace. ¿Cómo es?
Antes de Omar.
Cirano, es la de Aldo Martínez, no.
No, de Aldo Martínez.
Nazareno. No.
Hay uno que hacen un dueto. Un dúo entre Aldo Martínez y Luis Miguel, que es mortal, pero no me acuerdo qué parodistas son.
Los cirianos. Los cirianos imitando a Luis Miguel y a Aldo Martínez y vuelven a hacer el chiste del pelo. Porque para nuestro compañero acá, ¿cómo fue que dijiste que te llamás?
Fito Páez.
Fito Páez.
Fito, que es argentino.
¿Te acordás de Aldo Martínez? Aldo, la pandilla Montana.
Acá que me pongan el grillo, porque...
¿Cómo que no, hijo de puta? Si vos seas tremendo zorrito plenero. Hola, Belvedere plenero.
Vamos a tararear.
Pará, sí, tararear.
Cuando yo te miré, cuando recién llegaba a la playa, tus ojos te vieron... ¿Eso no era Aldo Martínez de la pandilla Montana?
No.
Eso era el garronero, la de la pandilla. El garronero.
El garronero. Ahora sí. Ah, no, pero vos estabas cantando La Furia, creo que era vos otra vez.
No, era la...
¡Qué linda eres! ¿Cómo te llamas? Loco, loquito, loquito enamorado por tu amor. Completamente enamorado. Si no es mayonesa, pega de palo.
Bueno,
no es mayonesa.
¿Te acordás de Aldo Martínez? ¿Cuál era la característica de Aldo Martínez? ¿Qué usaba Aldo Martínez?
Un quincho, yo qué sé.
Usaba una bandana, se ponía una hincha para darse una bandana. Porque estaba pelado, recontra.
El pelado peludo, el clásico caso de pelado peludo.
Desde que se quedó pelado Aldo Martínez nunca supimos qué sucedió arriba de su cabeza, porque lo que ha hecho básicamente desde que tiene 30 años es esconder su alopecia.
Utilizar distintos ítems, como el capítulo de Homero y de March, que están en bolas. Si todos los objetos conspiran para que no se muestren sus genitales, por la misma forma lo mantienes escondido su pelada.
Bueno, es el Leonardo Fabio del carnaval.
Ay,
sale.
Me rápido, Isaac.
No salió Dan. Bueno, resulta que Aldo Martínez parece ser que se fue al mundo de la parruqueta. Y se metió tremenda parruqueta.
Se
que
fue al país de las oportunidades, America Fuck Yeah, le incrustaron un Lego pero de pelo.
Sí. Y le hicieron un peinado que parece que tuviera, no sé, 20 años. Es increíble.
Claro.
Igual, yo soy una persona que siempre fui no devoto, pero un gran seguidor de Aldo Martínez y de su trayectoria.
Ay,
siempre lo vi. Sí, porque es un tipo que siempre me llamó poderosamente la atención. Como él hacía de cuenta que...
Es un gran parodista. Es un...
Sí.
El Montecristo, cuando hizo la parodia de Montecristo, era un cae de risa.
A mí no me gusta tanto musicalmente como
no, yo creo que con la parodia.
Sus habilidades de actuación. Sí. Es esa combineta de actuación, canto y parodismo. Porque el parodismo tampoco es actuación.
Tenemos a Tito Páez que acaba de encontrar la foto.
Es parodismo, claro. Yo entré en el mundo de ver la foto de los Martínez. Nosotros fuimos ayer cuando...
Sí, yo vi el video en YouTube, que lo recomiendo, búsquenlo, Aldo Martínez.
Boludo, es un puto G.I. Joe, boludo, con la cabecita marcadita.
¿Es un qué?
Parece Guile, boludo, parece Guile.
Pero parece mucho.
No, aparte se hizo la boca también.
No, la boca. Eso ya estaba
todo. No. Tiene los postizos de Leslie Nielsen, boludo.
Tiene los jeques nuevos, boludo.
Está carpido.
No, muchachos, se arregló todo el living.
¿Sabés qué? ¿Sabés qué hicieron, John? O sea, tanta inversión de Milena valió la pena, porque ese pelo que le cortaron, se lo metieron en la parruqueta que hicieron en la parte de adelante. Y además
se lo
combinó con un cambio de color castaño que le vino muy bien porque ese rubio ya estaba.
Tenía rubio vejez.
Tenía
rubio,
pero no te lo robo, amigo, no te lo robo.
Bueno, esa es la segunda mecha más famosa del carnaval actualmente, después de la de soltar el instrumento, que ha sido que las cabras rompieron una guitarra, que hoy el Charlie viendo en el tablado del Salu, un saludo a la gente del Salu. Club Salud acá en
Rosario. Un aplauso para el tablado de Salud.
Sí. Hoy el Charlie, cuando hace Diablo Viejo, viene con un violín, con vino y dice, traje vino, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué hace eso? No, una cantimplora. Y él le dice, no, eso es un violín. Y el Charlie dice, ah, soltalo que nos sacan punto.
¿Cómo te gustan los diablos?
Sí.
De memoria.
Sí. Sí. Tranquilo, Peroni.
No quedó claro.
Luego de esas mechas continúa la polémica. La polémica del desfile de llamadas. Que no es una polémica, o sea, no es nuevo lo que sucede con el desfile de la llamada, sino que es una polémica que es vieja. Que es la de.
¿Qué es lo del negrito no lo dejan tocar el tambor? Lo de Leendo de Lono de Jatoca del Tambor es que ahora hay una parafernalia en los negros y Lugolo cuando suben a un tablado que agarran y me opacan el tema del candombe, el tema del negrito tocando el tambor, lo dejan al fondo y me meten a un proyecto del gordo este que canta ópera, como se llama,
Pavarotti.
De Pavarotti cantando cosas sobre...
Pero la presentación de los bubuelos en los tablados siempre es más o menos así.
Claro. No, pero antes los tipos venían y se te ponían a caminar. Antes, bueno, estoy hablando, yo era en el 80 más o menos. Bueno, los tipos iban y te pasaban por el costado, te tocaban, se quedaban en el medio, subían y hacían un par de cortes arriba del cosito y se iban al miércoles. Era eso, era como la que hubo en la BCG. Estaban 5 minutos arriba del escenario y después estaban pelotudeando con todos los gurises. Era eso, no era un tipo que estaba cantando ahí y me dejabas para segundo plano al morocho que me tocaba el tambor.
Vos eliminarías todo lo que es canción.
Yo te sacaría todo lo que es canción y parafernalia que meten adelante con. Ahora me le ponen toda esta el castillo y mirá la 40 y 80 todo el coso así, y el conventillo que se ve de fondo. Y me dejaría el negrito tocando el tambor. ¿Por qué es eso? El candombe es eso, el negrito o también algún blanco en la vuelta porque el candombe
sí,
se lleva.
Sí.
Tocar el tambor, ¿qué es eso?
Bueno, lo que pasa es que ¿qué pasa? Las categorías dentro del espectáculo tienen como reglas y dentro de Nero y Lúbolo, creo que, o sea, a ver, una cosa que me parece que es importante destacar es que la llamada no tiene nada que ver con el concurso carnaval. que lo que sucedió y que se dio es que hay dos temas polémicos con la desfile de llamada de una vez. Un candidato a la presidencia de la República, que es Oscar Andrade, bailando, que es una cosa ridícula, que lo agarraron, lo firmaron 5 segundos, como si fuera gracioso, una persona bailando. Y lo otro es Andy Vila, que hasta hace una semana para mí era una ciudadana, que podría, yo vi una foto y perfectamente podría ser de otro país, pero resulta que es uruguaya, que no sé dónde salió, alguien pateó una piedra y apareció, y resulta que salió desfilando con Canela, Tronar de Tambores.
Ajá.
Y parece que bailaba muy mal. Y aparte de que bailaba muy mal, parece que hubo toda una discusión acerca de la apropiación cultural. Entonces ahí hay una discusión que es muy interesante. Yo, la verdad, ya tomé partido y entiendo claramente a qué apunta, que es acerca de la apropiación cultural. Y es decir, agarrar una manifestación cultural como la llamada y desfilar la llamada y convertirlo en un espectáculo absolutamente comercializable. Y cuando sucede ese tipo de cosas se le saca el sentido que porta, y aparte de todo eso se desvincula la población que es la representante de esa manifestación cultural, ¿no? Entonces se llena de personajes que son nefastos para generar un producto, una mercancía, un producto vendible, que es un carnaval que si vos mirás el desfile, claro, vos mirás el desfile de la llamada y hoy en día aparece la parte donde están los medios, es tipo el Sambódromo, ¿no?
Yo,
el
episodio yo era de Andy Vila, ¿eh?
Se despintó también.
De eso iba a decir yo en... Y ahí el sábado me enteré de que como había llovido el viernes habían cancelado el final de la llamada, y justo yo vino a terminar y yo al principio no reconocía por eso mismo, porque yo veía que había demasiada tarima, demasiado visito blanco pintado con propagandas de varias,
y la de Flores decía, ahora todo el año está iluminado, antes tú pasabas por la de Flores en metro porque no era llamada. Y la oscuridad eterna.
Y nos vemos.
Ahora por suerte, lo estás arregló, el alumbrado está buenísimo. Y además, vos vivís ahí.
Yo.
Sabés que la moneda es esa.
Yo me pegaría
un balconcito. Un balconcito que te entren 6 personas.
Digo, ¿cuánto salen los apartamentos de Campiglia?
Yo
de Campiglia ahí. En esto de proceso de gentrificación que sufre el centro de la ciudad de Montevideo, Campiglia compró una propiedad importante y metió una edificación gigantesca.
Cada un apartamento promedio te debe salir más de 100 dólares.
¿En las pocas, quedan a Isla de Flores?
En los pocos momentos que miré.
Las sombrillas de la soda. De la tita roja que todo.
De la bebida cola que promociona.
Que vos acá felicitás.
En el momento que yo veo eso así, acá vino uno con la naranja.
Pará, porque yo creo que yo suelo ser un poco más lenta que ustedes. Aguante un cachito. Yo quiero saber por qué Facundo quiere defender a Andy Vila, que parece que bailó como la.
Primero que es un ser maravilloso, si me estás escuchando, Andy Vila.
Te amo.
Yo creo que el problema que tuvo Andy Vila en todo esto. Andy Vila destronó a nuestra querida. ¿Sabes qué me molesta con el quilombo este que tiene Andy Vila? Andy Vila destronó a Juan.
Vos tenés 3 tarjetas para interrumpir y ya se usó.
Parece Ricky Morty esto. Los pegotines de aventuras.
Que la gente se puso muy sensible con el tema de Andy Vila. Y hace muchos años están dejando en el carnaval y en el candombe. Y nadie dijo nada. Cae una rubia que puede tener aspecto menemista y todo lo que quiera. A bailar mujer, obviamente. Y se armó un quilombo bárbaro. ¿Por qué no se armó cuando salió el Pachano y otros seres? Horrible.
Pa, cuando salió el Pachano era por poner la música de Jurassic Park.
Cuando desfila la ministra de Educación.
Claro.
Porque no toca, pero ni
la campana para la puerta.
Joder, María Jú.
Porque si nos vamos a quejar. Hagámoslo un poco más equitativo, ¿no?
Yo creo que
me gusta.
Yo creo que
¿cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre, pibe?
Soy Facundo, Andy. Facundo.
Vivo.
Gracias, Facundo.
Quiero que me acarices en Facebook.
Y quiero que me acarices el caso.
Camino de las tropas 1, 2, 3, 4.
Por Dios, verde. Mirá. Yo creo que.
Tal vez que viene una balconera, tenemos que poner una pancarta.
A mí, saben que me mató de las llamadas que la vi por la tele y es una contradicción con la que estoy manejándome, así como carne y quiero los animales. Ajá. En la misma línea me pasa que odio a Tenfield, pero miro el carnaval por la televisión. Bueno, pero... me pasa eso. que me doy cuenta mirando los paneos que hacían generales,
sí,
que no había ni el loro sentado en la silla.
Eso es muy cierto.
Y me rompe las pelotas que una fiesta que esencialmente es popular y que es de todos, pase a ser algo que no sabe medir entre la promoción turística y cultural y lo que es del pueblo para el pueblo. Entonces, si vos en las cuadras que tenés a la brillantina, a las cámaras, a las luces, querés poner unos palcos y romperle el orto a los turistas, bien por vos. Pero el resto, Isla de Flores, tendría que ser abierto como lo fue toda la vida. Que la gente del barrio, que no vive por Isla de Flores, que no le compró un apartamento de $200,000 a Campilla, pero que vivió toda la vida ahí, esa persona y su familia accedan y tengan derecho, como nosotros que vivimos en el oeste y que nos gusta ir a las llamadas y verla, a verla gratis porque es nuestra. Porque por los $200 que te cobran la silla, ni la EPU, ni la Intendencia...
¿200 más donde cobran la silla?
Se va a hacer millonario.
No, obviamente.
Cuatro personas tienen que pagar $800 para ver un espectáculo que debería ser de todo.
Por día.
Claro. Por día. Yo creo que está bien lo que ustedes plantean. Me parece que todo este tema del desfile de celebridades y como que todo el mundo se ha calentado, ha puesto como... puso como a discutir a todo el mundo el tema de esto de lo que les decía que ahora dicen la apropiación cultural, que es viejo, no es de ahora. De que el carnaval, y el desfile de llamadas se ha convertido en una cosa que es absolutamente redituable. Y lo que evalúa no es tipo la manifestación cultural, sino la capacidad de producir algo cultural
y vendible. Y lo más triste es que las agrupaciones carnavalescas se sumen espectáculo dantesco, ¿no?
Exacto.
Entonces vos mirá el concurso. ¿Qué? Vamos a volver ahora a la otra polémica que hay en carnaval, que es la tibieza de Agarrate Catalina. Vos mirá la hamburguesa de Agarrate Catalina y decís, vos, la verdad, tenés un espectáculo. Agarrate Catalina, ¿cómo que se llama? Martín Cardoso, como el otro, Yamandú Cardoso y Tabaré Cardoso. Bueno,
no, no digan Tabaré, por favor.
Bueno, mirá, ojalá tenga puedan escuchar este podcast. Si lo escuchan, le voy a decir, es una mierda el espectáculo. Es una basura. Porque vos no podés venir a decirme que tu ideología que separa la tuya de la mía y vivíamos en el amor y no sé cuánto, cuando tu ideología atenta directamente contra mi derecho. ¿Está? Entonces, cuando tu ideología atenta directamente contra mi derecho, ¿me entendés? Está todo mal contigo. Entonces, tenés un espectáculo que es tibio, estás pensando en salir a venderlo a dónde, que van a Playa del Carmen, a una excursión. Me parece fantástico, pero ¿sabes qué? No sale a hacerte a llorar a milonga y a enojarte como salió el otro día la segunda rueda a decir que era una mula cooperativa. Porque es como dice acá mi amigo, si son una mula que se toman todo con tanta liviandad, la tendrían tan adentro, disculpen la expresión, de salir al Teatro de Verano a decir que son una mula cooperativa. Tienen un espectáculo de mierda. Entonces, está todo bien con ustedes, me parece fantástico, gastaron $200 millones en cada traje, son una tarrajada.
Pero los recuperan con un par de viajes.
Sí. Metieron una camioneta a la
Te van a mostrar el Taj Mahal. El año que viene te van el Taj Mahal también.
Parece fantástico los rubros técnicos, creo que lo cubren todo, está bárbaro, no se puede discutir que tienen buenos rubros técnicos, que han apostado al coro, sin lugar a duda que sí. Pero ¿qué demuestra lo que hacen ustedes? Que ustedes están metidos en este rollo del carnaval como un producto vendible, donde los contenidos no importan un carajo lo que vos cantás, sino que tengas un discurso medianamente tibio, que lo puedas encajar en cualquier tablado, en cualquier lado del mundo, y pierdas un poco la esencia del espectáculo. Esta es mi humilde opinión.
Yo estoy de acuerdo. Igual propongo una respiración, porque creo que la vara con la que se enfrentaba la Catalina.
Y yo pensaba que le iba a dar el tiempo, pero le digo bien. Yo como que casi le hago así, ¿viste? Marcando los minutos para cortar y tipo. Le digo bien.
Creo que la vara a la que se enfrentaba la muda era muy alta. Hacía 7 años que no salía el carnaval.
¿Siete?
A mí me parecieron 5 minutos fraínicos cuando uno se da cuenta que uno se está poniendo grande. Y por ejemplo, hoy escuchamos un tema de Marama y dijimos, claro, porque este es el hit. Y alguien dijo, no, Marama ya es viejo. y a uno le parece que es la música más moderna que conoce, y ahí no se da cuenta que el tiempo le está pasando por adelante de la cara.
Por lo menos famoso
hace
en
7 años.
¿No era
que
chocolate?
Salió...
¿Cuál fue el último espectáculo que presentaron?
Siento que te queda de ser muy pronunciada.
Malamo la Catalina.
No me acuerdo. Lo que sé es que hacía muchos años que no salía en carnaval. La última vez que intentaron no pasaron la prueba de admisión y ahí como que de alguna forma rompieron con el concurso.
Sí, pero ahí no fue porque, corregime si me equivoco, porque mandaron una delegación, porque ellos realmente, la murga original estaba realmente en Cuba.
No,
ellos eran
volvieron
ellos.
De Cuba y
pero
volvieron.
Lo prepararon con muy poco tiempo y fue un alfajor de caca. O sea, no pasaron la prueba de admisión justamente a mi criterio, porque había otras murgas que habían trabajado y que se les notaba el trabajo.
No me la vendieron re cualquiera.
Y no era el caso de la Catalina. Pero más allá de eso, la cuestión era que ya se había como rodeado de esta mística de la murga que había revolucionado el carnaval y la vuelta era esperada por mucha gente. Es un año, a mi entender, en el contexto en el que estamos, año oscuro que se nos viene por delante.
Sí, el contexto jodido es como cuando hablamos de la dictadura y decimos aquellos tiempos.
La derecha, la derecha, en el liberalismo, pateando fuerte y al medio, ¿sí? Generando una pobreza que hacía unos cuantos años que nos veíamos en la vuelta, es un momento para que la murga tome posición. No es un momento de un discurso conciliador, es un momento para darse cuenta en el lugar en el que está uno. Y si sos la Catalina y si tenés esa capacidad de formar opinión y de transmitir y de llegar a una cantidad de gente, por más que a mí no me guste, pero me doy cuenta que tienen en sus manos una cantidad de poder, que hagan esos papelones como hicieron con el cuplé de las clases sociales, que lo ponen en términos de
derecha
nacional.
Derecha de clase.
Bueno, de hecho, dentro de clases, que lo ponen en términos de tenía línea nacional como si fuera una cosa de bando,
claro.
Como si no hubiera una cuestión de conflicto real de intereses, y el hecho de que yo sea proletariado. Aparte, la obsolescencia, ¿no? De esas categorías de proletariado de burguesía que en la época de Carlitos Marx funcionaban, pero acá tenés que hablar de la clase media. Si no, ni siquiera entendés de clases sociales. Pero no importa, eso es un paréntesis, ¿no? Pero si no entendés eso y no tomas posición y me lo pones como todos unidos y paneando, entonces sos la murga de la gente, sos la murga de Novi.
Mirá, yo creo que habría que respirar un poquito.
Yo creo que va a debatar. Vamos a respirar un poco. Un poco de música, un poco de break.
Tengo que decir, la última vez que salió la Catalina fue en el 2012 y hacían el show de comunidad. Quedaron en la posición número 10.
El de los hermanitos de luz.
En 2015 se presentaron a la prueba de admisión y no entraron porque fueron a zarandear
para decir, mirá, soy la Catalina.
Y le dijeron, no güey. Y bueno.
Solo quiero una zona aquí,
¿me hiciste? Quiero decir antes de irnos al corte y escuchar un poquito de música que va a venir bien, que La Clave tiene un espectáculo muy bueno. La Doña Bastaba tiene un espectáculo muy bueno, Cayó la Cabra también. Es un año que está bastante interesante y muy parejo el nivel de murga. Y aparte de todo eso, algo que no hemos hablado de parodistas.
Pará, vamos a decir más de los pasteles.
No me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco. Cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy. Salida.
Dijimos, señorita, esto es pura vida.
adulto defendiendo este discurso entre los sueños que se borran con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No me busque, yo la encuentro con cuidado que anda el diablo suelto.
Cuatro, bien,
bueno, volvemos.
El inventario de la colección de nuestra causa perdida.
Bueno, Catalina llega a la liguilla, ¿no?
Sí, claro, sí, por supuesto. Yo creo que. Pero no hay grandes posibilidades de que gane.
Gana, gana, amigo.
No, pero gana,
no,
claro.
No gana.
Y ganó Macri.
No gana.
Bueno, pero este año no hay parada, corrígeme si me equivoco. No hay murgas patrocinadas por Recoba ni por Pacheco. No tenemos,
me parece a mí.
No hay una super murga,
no hay
murga
Real Madrid. No hay una murga Real Madrid este año.
No hay una murga que tenga LeBron.
O sea, están desperdigados. Me parece que es una categoría que otros años estaba como cantada y este año está muy pareja. Que hay como un desnivel entre las murgas que tienen una buena propuesta técnica, pero muchas de esas murgas que están bien en los rubros técnicos no están tan bien
el libreto. Y en la categoría murga libreto es muy importante.
Y tenemos unas murgas que tienen un libreto muy contundente, pero que de repente no son tan agraciadas económicamente.
Los trajes son.
Por eso creo que este año en murga puede pasar cualquier.
Bueno, a mí los trajes de Cayo la Cara me gustaron mucho.
Son muy lindos.
A mí me gustó mucho el traje de la despedida de Metallica, que son pasteles. Unos trajes negros, sobrios.
Voy a tener que ver a los papás.
Hermoso.
La gran muñeca no, está bueno también. Son mandalas vivientes.
Muy linda la propuesta de.
Me gustó pila la con las camperitas de Venezuela, cuando aparecen así todos con las camperitas de Venezuela.
Igual me gustaría mencionar en esto de que creo que es como el primer carnaval que se menciona tanto el tema de la inmigración, a pesar de que hace 10 años que se está dando el fenómeno del flujo migratorio en Uruguay, y que se ha como transformado en que toda la migración es venezolana. no se habla de la migración dominicana, no se habla de la migración cubana, es como todos hablan de la migración venezolana, obviamente.
Sí, por todo, bueno, lo que está, por todo lo que está pasando.
Sí, exactamente.
Y bueno, no, y además parece que la culpa de todo lo que sucede en Venezuela es de Maduro, ¿no?
Sí, claro.
Pero acá no pincha más nadie.
No.
Maduro es el mal.
Sí, eso es cierto.
Es el mal duro.
Eso está así.
Lo que pasa es que es bravo, porque, o sea, ponerle que Maduro no es el mal, igual levantarías una bandera defendiendo a Maduro, es como, es una situación en la que es muy difícil, porque si bien te das cuenta que el contexto y la jugada está armada para boicotear todo eso, y eso es súper, es mucho más repudiable que otra cualquier cosa, tampoco da como para decir aguante la revolución bolivariana, ¿no?
La revolución bolivariana murió con Chávez.
No, yo estoy de acuerdo ahí con Leo.
Eso es una verdad.
Por eso.
Es que yo creo que
en
es...
sentido.
Todos los que quieren agarrar, poner las manos en Venezuela por los motivos que quieran poner, petróleo, etcétera, obviamente son unos reptiles. Pero vos ves a Maduro hablar en las transmisiones. Vos, ese tipo está ebrio de poder.
Lo que se ha intentado generar con Venezuela es una situación de polaridad y un contexto represivo. Promueven, ¿me entendés?, gobierno y candidatos sus intereses. Pero es clarísimo, Estados Unidos tiene un control hegemónico sobre América.
Es la única zona de influencia que le queda a Estados Unidos.
¿Por qué? Porque aparte la izquierda en América ganó mucho poder con el chavismo. Porque Chávez fue el que promovió, Chávez y Lula fueron los que promovieron la UNASUR, ¿no? Que existiera un concilio de que no fuera la OTAN ni la OEA, ¿no? De organismos internacionales, sino organismos latinoamericanos, gobierno latinoamericano laburando por un interés común. Luego, si vos sos un ciudadano suramericano, porque lo que tiene la UNASUR que representa Sudamérica y no Latinoamérica, ¿tá? Que los tipos, ¿me entendés? Decían, vos, tiene que haber una, o sea, tiene que haber un sistema como que hay en Europa, ¿me entendés?
Y ese día, Jorge, te lo resumo así nomás, es el encuentro más esperado por toda Latinoamérica.
Claro. Pero eso nunca te lo van a permitir.
Y arrancó la derecha, tipo Estados Unidos perdiendo mucho poder, y arranca con un cambio político en Estados Unidos, que es la ultraderecha, que no es nada normal, o sea, no es nada raro en Estados Unidos, y un combate directo a los gobiernos latinoamericanos. ¿Y cuál es el principal espejo de Estados Unidos en América del Sur?
Brasil.
Es Brasil.
Y no lo podían voltear. Y hoy hablan de la dictadura, de los presos políticos, pero nadie habla de que Lula está preso por un juicio en el cual nunca le pudieron comprobar nada.
Que destituyeron a Dilma en un impeachment que no tuvo ningún solo argumento.
No tuvo un solo argumento. Nadie habla de esos presos políticos, de esas instituciones, del asesinato de activistas sociales como Mariel, de Franco.
¿No?
Santiago Maldonado.
Santiago Maldonado, nadie habla de eso. Ahora un pibe, Felipe Cabral, acá en Uruguay. Cabral.
Esa cosa nadie habla, están todos preocupados por la gente de Venezuela.
Pero la cuestión es que los venezolanos tienen todo el derecho del mundo de poder resolver sus asuntos con autonomía.
Claro.
Y así como lo hicieron a Maduro, tienen que poder activar los mecanismos para resolver la situación que está viviendo Venezuela. Exacto. Y ahí el resto no tenemos nada que hacer. Nada que hacer,
es que
algo que no sea pedido.
Es que en realidad,
si Venezuela está en una situación de emergencia y necesita ayuda, entonces ahí tenemos que estar apuntalando esa situación. Pero meterla donde uno no le llame.
Y mucho menos haciéndole los favores al imperialismo yanqui.
Como Colombia, gran mamadera en la historia de los yanquis.
Una cosa es una cosa y
es
otra cosa.
Es una base de los yanquis, Colombia.
Claro, es una ocupación militar, como lo es el Estado de Israel. El Estado de Israel es una.
¡Bueno!
¡No puede ser!
¡Qué bonito es Israel!
¡Israel! ¡Qué bonito es Israel! ¡Esto queda muy bien!
¡Israel! Quiero conocer.
Bueno, pero bueno,
las camperas.
Che, yo igual lo que destaco de las murgas que hacen cuplé de venezolanos o inmigrantes que en realidad son en definitiva venezolanos, es que en todos los casos hacen una crítica bastante cruda al recibimiento que se les da y a cómo se les explota y a cómo se les abusa de su situación. Entonces ahí me parece que hay un sentido que va en la autocrítica y no la demagogia de decir los recibimos de brazos abiertos como recibieron a nuestros abuelos en Europa, que podrían ir por ese lado,
sí,
de decir acá está todo bien con ustedes, y sin embargo lo que hacen es una lectura de mirá cómo nos podemos convertir cuando la cosa cambió a nuestro lado, ¿no?
Claro.
Y la eterna crítica de que allá sos un sudaca y te discriminan y te tratan horrible, resulta que la terminás replicando cuando te toca a vos recibir la elección.
Sí, eso
es verdad. Y yo eso creo que es algo que está bueno.
Otra cosa que no me parece menor es que hoy cuando estuvimos ahí mirando en el tablado del Salud, le mandamos un beso a la gente del Salud, ¿Puedo pedir un aplauso
para el tablado del
cálculo? Sí,
es un poquito repetitivo.
Es
pero...
que plantearon.
Bueno,
plantearon,
ya
cayó la cara.
Ustedes si lo vuelven a nombrar porque ya saben que es lo que voy a decir.
¡Salud!
Bueno, un aplauso para el tablado del salud.
La cayó la cara de la mosquita, salieron a decir que ellos estaban en contra y no adherían de la campaña de Vivir Sin Miedo, que entienden que no es la forma. Y que va y bajando sí, tremenda
cayó,
línea.
Cayó la cara cuando arranca el show, lo dice.
Sí. Y vos sabés que a mí lo que me llamó la atención de todo eso es que pensé que iba a haber una gesto, tipo una ovación.
No, éramos tres aplaudiendo.
Y nadie aplaudió. Con el tema de la seguridad pública, que al guapo de la mañana le preocupaba la seguridad pública, propondría cosas más inteligentes que lo que propone. Pero bueno.
Está en un barrio privado, no sale.
Ojalá. Pero bueno, varias murgas hablan de eso. Volviendo al tema, queríamos destacar el tema de que hablamos de murgas y no hemos hablado nada de, por ejemplo, parodistas.
Para un cachito. ¿Cómo es posible que vos, de la primera rueda para la segunda, acá el licenciado, te puede explicar, te cambien un texto? 5 minutos de texto. ¿Cómo es posible eso? Una murga hace poco, que no la quiero mencionar.
Porque ya la mencionamos demasiado.
Le estamos haciendo una propaganda tremenda.
Y no da. No.
Cambió un cumple completamente.
Yo creo que no cambió un cumple completo. Cambió, creo que 5 o 6 minutos de actuación.
Bueno.
Es un montón eso.
¿Pero se puede hacer eso?
Bueno, yo pensaba que no.
La laguna, mirá, ¿dónde entra el...?
Te cuento lo siguiente. Yo pensaba lo mismo que usted. Que no se podía cambiar los libretos. De hecho, no podés cambiar los libretos. Pero ¿cuál es el tema y cuál es la trampita que se hace? Es que cuando publican un libreto, o cuando publican no, cuando se presenta el libreto en Daiku, vos tenés que presentar la prueba de admisión, una parte de lo que estás haciendo, y después presentás el espectáculo con todas las canciones que usás, la música, etc. Tu espectáculo puede durar una hora, ¿está?
No.
Y tanto tiempo, el espectáculo, tipo tal canción, tanto, y te pones así, bueno, así
que vos decís que
dura 55 minutos con canciones.
Se guardan guiones de retino, entonces que hacen reserva.
Exacto.
Igual se nota bien que es reserva porque hicieron un cumple nuevo, que es una mierda. Pero y vos decís la Catalina, te puedo hacer tres espectáculos completos porque usan una canción durante toda la actuación, ¿no?
Sí, lo mencionaste nomás, me cago en la madre.
Eso
sí. Sí. Mira, hubo un año que a Curtidores le sacaron puntos porque incorporó cosas. Exacto. Incorporó un cuplé que era Osvaldo Pastor, el azote de Gamón. Metió un cuplé entero en el Teatro de Verano.
Parranda.
¡Qué parranda!
Vibra mi cuerpo entero con la masturbanda.
Osvaldo Pastor y el azote de Gamón, su cuplé entero que metió Curtidores, que no duraría más de 6-7 minutos, y le sacaron puntos. Porque, ¿qué pasa? Incorporó libretos que eran nuevos. ¿Y qué significa para Daiku, que es la dueña de las reglas? Que son libretos que vos no presentaste. Cuando yo empecé a ensayar para dar la prueba después de G, se hablaba un espectáculo de 41 minutos. Claro, vos tenés que hacer 45, pero cuando estás haciendo la pastilla.
Claro. Si tenés que tener un margen para aprovechar ese momento del público en el que está todo prendido fuego y vos tenés que estirar ese momento, tenés que hacer que perdure esa magia.
Esos 41 minutos se convierten arriba del Teatro de Verano, yo no lo sé, pero capaz que alguien que lo sepa puede decir, en eso, arriba del Teatro de Verano debe ser más largo, porque vos te regozas. Estás todo el año preparando eso, te regozas. Entonces todo el mundo lo que hace es piensa un espectáculo de promedio 40-43 minutos. Como mucho.
José y María Lantusa Silva siempre dejaba. ¿José María se llama?
Sí, creo que sí.
No sé, pero vos sos el hincharaca, así que lo tenés que tener claro.
Dice que siempre dejaba 10 minutos tipo de margen para que los murguistas tipo soltaran ahí arriba de la actuación.
Es mucho tiempo, amigo.
Eso también es gente que te habla de cierta experiencia de sus componentes.
Claro.
Que tienen las habilidades y le tienen tomado el pulso al público y saben cuándo hacer un chiste y saben cuándo algo rindió y hay que hacerlo tirar. Y esa es una habilidad que requiere mucha tabla arriba y mucho talento más allá de la cuestión vocal.
Si vos lo presentaste en el libreto, lo podés cambiar,
así que es legal.
Sí.
Igual.
Qué coincidencia que un aspecto tan turbio como presentar tipo 10 minutos de libreto adicionales no sea una cosa rara en concurso de carnaval y sí que utilice la guitarra 10-15 minutos.
¿No?
Ah,
no, ¿sabes qué?
Pero bueno.
¿Sabes qué, pero contra, bueno, qué contra reversa tiene también esto de cambiar un cumple entero?
Que algo no anduvo bien.
Algo no anduvo nada bien y vos con tu espectáculo estás re inseguro.
Claro.
Eso es lo único que muestra que la estás pasando mal. O sea, bueno, eso no, que acaba de decir Leo para lo que laburás todo el año, para vos es...
¿Cómo fue? ¿Una murgativa? Una murgativa.
Bueno, sí, en todas las redes salieron los memes, los puede consultar la Radio Platea.
Pero los... murga tibia.
No, pero que ellos en la segunda rueda lo dijeron.
Yo
les
más tibia que la murga que hizo Magro. Yo los quiero un montón, me encanta la murga, está divina, pero son unos tibios del orto.
Claro, si son más tibios que hizo Magro.
Vimos una prueba de admisión, tipo, re bien, en realidad vos, expuesta, te cagás la risa, te me da de la risa, me encanta. Me encanta que haya murgas con tanto humor durante tantos años, pero es necesario que en los 30 minutos de la prueba de admisión, no. No tienes una crítica, loco, claro. Una crítica en un año tan de mierda. Es como, por otro
pero
lado, decir...
No cabe hacerlo.
Igual la postura es distinta.
Y sin
porque
embargo,
estos hijos de
no genera tanto odio.
Evangelizar, tipo...
Claro.
Démonos un abrazo y vamos a abrazar gente.
Bueno, eso era lo que iba a decir. Si bien que es amargo, es una murga que yo entiendo en general como re tibia, es una murga que jamás se me ocurriría criticarla por tibia. Porque claro, es como... En realidad son como muy fieles a su estilo, a su
claro,
identidad, y mantienen la línea y ellos están todo el tiempo riéndose de sí mismos y de su tibieza. Se llaman queso magro, es la murga magra, es la murga light. Todo el tiempo están haciendo hincapié en eso. Entonces yo los recontrabanco los de queso magro.
Claro, ¿eh? Están planteando una situación.
O sea, los recontrabanco. Es como lo que hablábamos hoy de los Diablos Verdes. No comparto los chistes, me parecen re chabacanos, pero los recontrabanco porque son los Diablos Verdes.
Sí, los chistes, los Diablos, bueno, de la consecuente tan... Yo me reí, yo lo vi cuando
pero
se
¿cómo lo vas a reír? Nos reímos todos, yo me reí.
Con el diario viejo, digo, la
aparece el Charlie y empezás a reírte y vos decís, ay, la concha de la madre, siento que tengo 10 años.
Te pega, se arranca la realidad, te pega.
Además Charlie está igual.
Charlie está detenido en el tiempo. Alvina el mirón.
Así que el tema de la Catalina ni siquiera pasa por la tibieza. Porque eso no es un problema en otros casos.
No. Pero, agarrás unos espectáculos, como el de los Diablos Verdes, y vos podés compartirlo o no, ¿entendés? Porque a mí me pasa eso, a mí siempre me gustaban los Diablos, ¿no? Porque me llevaban a ver a los Diablos. Y es como hasta el espectáculo me parece re anacrónico, me siento los 90. Y me cago de la risa, y lo re disfruto y no puedo creer que Charlie Alba sea un hijo de puta, un fenómeno, un crack, que lo vi con un vestido de 15 haciendo de a quinceañera, me entendé, lo vi haciendo la galera de los Diablos, lo vi haciendo de todos, y sigue igual, y que esté Albino Almirón, que es una bestia, para mí Albino Almirón es uno de esos punteteros de verdad, posta muy. Y que haga un espectáculo que tiene congruencia del principio hasta el final y que mantiene la estética
pará,
y la idea del diablo.
Pará, y eso que no hablaste de Atari todavía.
Y eso que todavía no hablé de. Dale, Fabián, hace grande tu vuelo. Fuiste a abrazar a Obdulio allá en el cielo. No hablé de Alejandro Atari.
Hoy estamos en el tablado de Salus. Aprovecho a mandar un saludo a la gente del Salus y pido
un aplauso.
Estamos en el tablado. Este que mencioné anteriormente. Y estábamos...
¿Cuál era para que, la que no le quedó claro la audiencia? ¿Cuál era el tablado?
Era el tablado de Sal. Aprovecho este momento para saludar a la gente de Salos y para pedir un aplauso.
Sí, por favor. Hermoso tablado.
Carlos María de Pene y Faramiñán.
Y donde estamos ahí, y yo me decía, mirá como te rema el coro de la taigo, qué cosa increíble. Al tiempito me dice, ese arreglo de Rapsodia Avenida fue exquisito. Al otro segundo me dice, qué solista que es Atay, y de repente empieza a cantar Atay justo en este preciso segundo y mira Leo diciendo, es la Navidad del Carnaval.
Era una cosa que se salía de su silla, por favor. Basta, por favor, de tanta adoración a ese hombre.
Es que me parece que... A ver, traen a las murgas de la Unión, las reviven, ponen guita, traen un montón de cantantes, yo creo que ni siquiera logran rescatar el espíritu de la Unión. Pero sale una murga como los Diablos Verdes, después... Los Diablos Verdes tuvieron una transformación en los últimos 17 años, salada, porque pasaron de ser los Diablos Verdes a que se fuera la mitad de la murga, incluido Atá y todo lo demás, al Gran Tuleque, y después no salieran, salían otras mujeres, y que después volvieran a salir los diablos, que era Christian Font. Y actualmente, hoy en día, son los Diablos Verdes, con el cuadro Los Diablos Verdes. O sea, pará, son los Diablos Verdes hace...
Bajaron de la segunda rueda todos re emocionados, y que le hicieron la entrevista detrás de... O sea, después del espectáculo.
Sí, fue.
Y entrevistaron al Negro Eduardo, que nosotros lo queríamos, le mandamos un saludo, porque ¿a quién no le ha vendido un enchufe el Negro Eduardo en el Cristian Norte?
Que aparte, que cerró.
Para sí, los que no conocen el Paso Molino, Electricidad Norte es una casa local, electricidad legendaria, que ahora es un local de paprika.
Quiero que ahora una lanza a favor de que en esto de que los amigos de mis amigos son mis amigos, y una vez se despotrica contra eso, el Nero Eduardo, hincha de Cerro a morir, es muy amigo de una persona de, no vamos a decir íntima confianza porque no sería la palabra, le queda chica la palabra, pero a una persona, es muy conocida, una persona que nosotros todos queremos.
Para mí eso ya le da credencial.
Claro, y aparte de todo
con Sartori,
eso,
¿no?
Sí, es...
Bien, a Sartori.
Entonces, es como vos decís, tiene que ser un valor.
Bueno, esa persona le hicieron la entrevista después de bajar de la segunda rueda, que bajaron victoriosos. Y no sé si porque el espectáculo de ellos es victorioso, sino porque los locos están felices de la vida.
Porque además pero despiertan una cosa.
Y mirá lo que dice este loco. Por más que nosotros nos llamemos la consecuente, somos los diablos verdes, eso la gente lo reconoce. Cuando bajamos del escenario, había gente de los diablos con camisetas y con banderas de años en los que no salimos nosotros. Están acá apoyándonos. Porque él se reconoce dentro de un grupo de los Diablos Verdes que supo irse en malón a armar otra murga.
La murga de los amigos.
Sabiendo lo que eso podía llegar, lo que afectó de hecho a los Diablos Verdes. Estuvieron 2 años saliendo, después no salieron y estuvieron todos perdidos, como dice Leo. Y ahora vuelven cual hijo pródigo y la hinchada lo recibe de brazos abiertos. El tipo te lo contáis y se le queda la voz.
Claro. Y bueno, lo que plantea la Gema es que pone los pies, la piel de gallina, ¿no? A todas las personas que nos gustan los diablos. Es muy cierto también que tiene un espectáculo que está muy interesante. No va a ganar. Yo creo que no va a ganar los Diablos Verdes. A pesar de que pueden rescatar el espíritu de las murgas de la Teja, porque en algún momento se habló de las murgas de la Teja, creo que pueden rescatar el espíritu, si bien dentro de la Teja hay variedades muy distintas de murga y muy, ¿no? Muy tan distante, ¿no? Porque vos pensás en la Teja, Diablo Verde, Araca, La Soberana, y son todos de Momolandia, la Bohemia, y vos decís. ¿Te parece que Araca?
¿Qué
tanto
hay que
hablar
en
Canadá? ¿Qué dice el hincha de acá?
Que no la vi.
¡No! Pero la puta que lo parió.
Pero ya que estamos hablando de murgas de la Teja, hay una murga que hace una despedida a las murgas de la
Teja. ¡Pero la puta que te parió! No. ¡Basta de darle vida a estos muertos!
¿Hablan de las murgas de la Teja, la despedida?
¿Podrás creer
que sí? Bueno, en realidad no.
En realidad no.
Lo mencionan.
Sí. No, se la dedican, pero es todo, lo que tiene adentro no tiene nada que ver con nada. De hecho, hay palabras. O sea, ¿cómo podés hacer? A ver, perdón. Voy a respirar.
Bien.
¿Cómo podés hacer una retirada a la murga de la Teja y en ningún momento mencionar la palabra oeste?
Dicen Teja, por lo menos.
Sí, dicen la Teja.
Dicen algo así como
esto es algo de
soberana reina del no sé qué
a las murgas de la Teja o algo así,
y después ellas saltan el camión de
no las nombran, no hablan del barrio, no hablan de los trabajadores, no hablan de una contienda, John. Estamos hablando, no hablan
del
frigorífico,
no hablan del vaho. Es por eso que la Catalina le canta a las murgas de la Teja.
Unos atrevidos.
Pero bueno, los diablos, la verdad, buen espectáculo, me parece muy bueno. Después tenemos a los pasteles, que este año los pasteles están en modalidad
modo diablo.
Sí, me gustó mucho el espectáculo, capaz que. Pero salado. El cumple del neoliberalismo creo que es impresionante. Yo no me olvido los 90, no sé qué, cuando ¿no? Cuando a los viejos le reportaban la ostentación y no le pagaban, tipo, onda, como diciendo, discutiendo la situación actual de lo que se vive en el país, pero hablando de los años 90, que fue hace 25 años.
Y que no puede ser que de nuevo la discusión sea si van a volver o no los milicos.
Claro,
es como una cosa surrealista.
Exacto,
se la plantean en mitad del cumple, queda tipo de cara.
Una cosa que no se tendría que ni pensar.
Y bueno, y ahí está, ¿viste? La mosquiata me encantó, es un mejor espectáculo que vi. Desde el principio hasta el final me parece que es tremendo espectáculo.
Los antiguos es murga.
No, parodista. Los antiguos lo que está la pareja esta de Spandapero. Los no. Medina y no sé cuánto. Los antiguos son humoristas, ¿no?
Los antiguos.
La de los Medina y
no,
la.
No, porque los antiguos es el que hacen de García Márquez.
Sí, es verdad.
Son parodistas.
Gabriel García Márquez, ¿verdad?
Se cambiaron porque esa pareja de standuperos salía hasta el año pasado en revistas. Salió en House, que salió campeón.
Sí.
También en ese esquema de son parejas la ficción y son parejas la realidad. Y meten muchos chistes. La revista cumplía la función de hilo conductor de la historia.
Mientras se sucedían
los distintos cuadros de baile, pasaron a parodistas, entonces tienen como otra participación dentro del espectáculo.
Billy Elliot y Gabriel García Márquez.
La última vez que vi una murga, una murga joven, donde estaba el hilo conductor.
Ustedes nunca me fueron a ver a mí, ¿no? Yo fui a ver a tus amigos. No, bueno, fuiste, así que bueno, son amigos. Yo sí que fueron a verme. John vio la murga, la murga guarda la tosca. ¿Qué? Opa. En donde está Añera y Pablo, los amigos nuestros. Fue en el tablado, como un arce, podría decir, que estaba al costado del viejo y querido Cilindro.
Wow. El otro día vimos la antena arena.
Mientras dice Bobo está abrazando, vamos a representar, está abrazando un almohadón y se está meciendo hacia adelante.
Porque yo podía creer lo que es la antena arena, boludo. Es una cosa que parece traída de Marte.
Es monumental. Yo tengo conocido que puso todo el tema de las teles ahí adentro.
Igual está como lo global.
Alto pibes.
Moderno,
le falta un espacio público,
le
falta
una
casita,
le
falta
un espacio donde la gente pueda.
Está muy amigable, ¿no? No es del pueblo para el pueblo.
Es un bloque de cemento en el medio del cemento y además, ¿sabes? Una cosa, yo me estoy poniendo vieja, reacciona de coleta, está, y me abrazo de eso, pero no me gusta Uruguay con esa imagen de progreso, edificio de última generación, y el carro a caballo con los buses subido arriba tirando por el medio de la avenida. Es como me rompe las pelotas.
Me rompe las pelotas esa pretensión de primer mundo cuando hay otras situaciones que gritan por y no me refiero solo a la pobreza, porque siempre hay como un recurso muy fácil, pero pongámosle que estamos bañándonos en ciervaterias contaminados hasta los jefes por este modelo productivo de mierda de la forestación y la
cordillera. Y el monocultivo
es un mar verde.
Me cago en el
anterior. Quiero tirar la piedra, o sea,
no, pero ¿cómo
llegaron a Maluma? ¿Llegaron a ver algo de lo que está corriendo en las redes sociales sobre la playa del Cerro en estos días?
Sí, muertos, sí. Quiero aprovechar y no quiero olvidarme de mandar un saludo a los compañeros del sur, pueblo de Voces, lo pueden buscar la gente que le guste como leer portales de noticias, sur con Z,
sur, punto org.
Y es un pueblo de voces, publican la verdad cosas muy interesantes.
Todos somos publican bueno, la publicación de Instagram.
Y hay los tipos de la gente del sur, los compañeros de sur, publicaron un video de una avioneta de la costa del río Uruguay, desde Montevideo hasta Colonia, mostrando el tema de la cianobacteria, porque aparte es una causa a la que sur ha dado un seguimiento muy próximo al tema del agua, porque hay gente muy vinculada a ese tema que busca el tema del medio ambiente.
Ya entendimos, pero ni que te gusta tener. Yo me sumergí en cianobacteria, ¿les conté?
No.
Fui al Pinar y en la mañana era todo bello y sereno.
Y en la tarde.
Volví hacia el monte. Me almorcé un picnic con mis amigas con unas planchas que nos instalamos ahí en el Pinar a pasar el día a la hora del calor. Y en la tardecita cuando volví a bajar a remojarme, ya vi cianobacterias y salí para afuera más rápido que furioso. Y terminé sacándome los rastros de cianobacteria de la cara y de la mano de un pajarito de esos que riega el pasto en la vereda?
El patito.
El patito que riega el pasto, que hace
Es un símbolo de estatus en las carzores.
Ah, pensé que era la cenobotínea, ¿no?
Además de ducharse.
Y decime vos que tenés jardín.
Porque me parece que ducharse.
Jamás tuve aspersor.
O sea, ducharse en el aspersor de tu vecino es como muy, muy.
Hubo una época que yo recuerdo ser joven, pasar por la puerta de tu casa y haber un coso que no era tan aspersor, sino que escupía agua, pero no te...
Pero era solo de esos manuales que se...
No, era uno que hacía así.
Tenés el molinete, tenés el molinete.
No, no era molinete, era uno que hacía así.
Yo lo
escupía. Era como 5 tiros y hacía así.
Estaría corriendo un huevo alrededor de las cosas.
No, te estoy diciendo que no era que escupía para el costado, era uno que hacía así. En movimiento
bailando.
Pero se acuerdan de ese que era como un molinete que con la presión de agua giraba más rápido y con menos presión de agua giraba menos.
El helicóptero.
Si abrías tres canillas daba una pena bárbara porque se movía tipo re lento y tiraba un chorrito de agua y era una cagadita, tío.
En la casa de afuera de mis abuelos, mi abuelo tenía casi como una especie de terapia el regar las plantas del fondo con esos molinetes. Y él lo que hacía era empezaba bien temprano en la mañana colocando el molinete en la esquina y lo dejaba ahí unos 45 minutos hasta que todo alrededor era una inundación. Ahí se hinchaba la manguera 10 metros y colocaba el molinete regador en otra zona y la dejaba otros 45 minutos. Entonces lo que hacía diariamente era como una inundación del terreno.
Qué lindo.
Sí. ¿Cómo terminamos hablando de eso?
Cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias?
¿Con qué nos podemos ir pensando que ha sido un programa como mucho énfasis en el carnaval?
Agua podrida, podrida. Dice mi Dios que a tu Dios le pregunte por qué te ha dejado. ¡Opa! ¿Nadie más?
Ah, vos, nadie escucha a la Catalina.
Hasta la próxima, muchachos.
Nunca llegué a despedir.
No me madurice.
Por favor.
La Catalina 124 lo deja ahí.
Agua
podrida criando patracios. Agua podrida en la calle sedienta. Agua podrida que pide tormenta.
Agua podrida, 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 agua podrida, podrida, agua podrida, 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 podrida.